En el último capítulo, Dios mandó, por su misericordia, un fin del sitio, del hambre que había en contra de Israel. El pueblo del norte que aún llevaba el nombre de Dios, pero andaba en mucha idolatría. Pero en capítulo 7 y 6 se puede ver cómo Dios espantó los enemigos para quitar tanto el sitio como el hambre. Segundo de Reyes 7 y 6 dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros, a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Una vez más, Dios estaba rescatando a su pueblo, aun cuando su pueblo caminaba en la idolatría. Estamos entrando en una parte muy triste, una parte muy trágica de la Biblia. Porque sin un arrepentimiento verdadero, los castigos van a ser cada vez peores. Como podemos ver en capítulo 1 del día de hoy. En 8:1 dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, ve tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Evidentemente el pueblo no ha arrepentido. El pueblo del norte aún no quiere doblar la rodilla y arrepentirse. De veras, un castigo viene tras otro. Había un sitio y ya están entrando en un hambre de 7 años. Otro hambre. Dice, Jehová ha llamado el hambre. Y será de duración larga. Pero la mujer que era fiel, que siempre cuidaba de Eliseo, aún construyéndole una sala especial para sus visitas, ella recibió una advertencia para escapar de la gran aflicción. Como Cristo ordenó a sus discípulos salir de Jerusalén antes de la gran destrucción que venía por los romanos. Versículo 2. Entonces la mujer se levantó y hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Era más seguro vivir con los filisteos que con la gente de Israel. Es probable que su esposo se murió durante ese tiempo, porque dijo en el capítulo 4 que su esposo ya estaba viejo. En segundo de Reyes 4:14 dice, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giese respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ya no hablan de su marido, a lo mejor murió. Pero cuando ella ayudó al profeta, el profeta quería ayudar a ella. Y ella dijo, no, no me falta nada. En 2 Corintios 4:13, dice, dijo él entonces a Giese, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Estaba contenta, no le faltaba nada. Bueno, versículo 3, ahora las cosas han cambiado. En versículo 3 de capítulo 8, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Ahora sí tiene necesidad de hablar con el rey. Dejando su casa y sus tierras sin cuidado, obviamente alguien se tomó control de todo. La casa, las tierras, todo. No sabemos quién. Y esta vez es como viuda, pidiendo ayuda y justicia de parte del rey. Versículo 4. Y había el rey hablado con Giesi, eso es el leproso, está ahí con el rey. criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que has hecho, Eliseo. A cada cuando el rey se leía las crónicas de todo lo que pasó en su territorio. Eso se ve también en el libro de Esther. Ahí se descubre, ¿qué pasó con Mordoqueo? Ajá, Mardoqueo. Esta vez el rey tiene un interés especial en Eliseo, pero esto vino de Dios. Dios estaba haciendo algo, aún dirigiendo las actividades libres del rey. Versículo 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a una mujer, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa, por sus tierras. Entonces dijo Giese: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. ¿Una coincidencia fortuita, tal vez? De ninguna manera. Esto se llama la providencia de Dios. Hay un libro ahí de $2 que dice El misterio de la providencia. Fue escrito en 1677. Allá, si alguien quiere aprender más de esto. La mujer llegó justamente en el momento perfecto para mostrar cómo Dios puede fácilmente controlar todo, aún los tiempos en que las cosas pasan. Versículo 6. Y preguntando el rey a la mujer, ella se le contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Ella había perdido mucho por obedecer la voz de Dios. Y así puede pasar con nosotros también, pero siempre hay una restauración para los fieles. Si alguien quiere leer Marcos 10, 28 a 30.
Entonces Pedro comenzó a decir: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna.
Amén. Esa mujer parecía perder mucho, pero hasta el fruto de la tierra recibió de parte del rey. Y también podemos ver aquí cómo los magistrados, los hombres del gobierno, pueden ser dirigidos para ayudar al pueblo de Dios. Es porque Dios tiene control aún sobre los que trabajan en cada oficina del gobierno. Dice en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Entonces Dios está inclinando el corazón de ese rey, pero él no siente como que está manipulado. Naturalmente está haciendo lo que Dios quiere. Esa mujer cuidó del profeta de Dios y ahora Dios iba a cuidar de ella. Versículo 7. Eliseo se fue luego a Damasco, eso está en Siria, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. ¿Otra coincidencia? No. De que Eliseo estaba en el territorio de Siria justamente cuando el rey se enfermó, y ese rey sabe que Eliseo sanó un leproso, tan grande era el poder de Dios en él. No es coincidencia, sino que Dios está obrando. Versículo 8. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová diciendo: sanaré de esta enfermedad. El rey quiere saber el futuro y va a mandar a su siervo fiel. Ya no tiene a Naamán a su lado. No sabemos qué pasó con Naamán. Pero tiene otro ayudante, un tal Hazael. Y hemos escuchado un poco antes de Hazael. Estaba en una profecía en Primero de Reyes 19. En Primero de Reyes 19, una de las últimas instrucciones que recibió. Buenas noches, Daniel. Una de las últimas instrucciones que Elías recibió del Señor. Estaba en Primera de Reyes 19:15. Dios hablando, dice en 15, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Esto es el Hazael que estamos conociendo en esta noche. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quedan en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces eso fue un juicio severo que Dios anunció ya años atrás, en el tiempo de Elías, no de Eliseo. Y Elías no hizo todo esto. La profecía fue dada a Elías, el que era antes de Eliseo, pero él no hizo todo. Una parte será cumplido por Eliseo mismo. Y ese Hazael será rey de Siria por la preordinación de Dios. Versículo 9, en el texto. Versículo 9 dice... Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? 40 camellos de provisiones. Y esta vez Eliseo va a recibir todo. Dios usó un rey para dar provisiones a la mujer fiel. Y eso es otro rey, rey de Siria, para cubrir a Eliseo con riquezas. Es como cuando el pueblo de Dios salió de Egipto con mucho oro y cosas de valor. Dice en Proverbios 13:22, el buen dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero a la riqueza del pecador está guardada para el justo. Dios estaba haciendo una transferencia de riqueza. Versículo 10. Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Hablando del rey de Siria. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Curioso. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es posible? ¿O se va a morir o se va a vivir? Leyendo de nuevo. Versículo 10. Y Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Es que no va a morir por la enfermedad, sino que se va a morir de otra manera. Versículo 11. Y el varón de Dios miró fijadamente y estuvo así hasta hacerlo rubirizarse. Ese hombre, hace él, se sentía vergüenza. Luego lloró el varón de Dios. El varón de Dios sabe algo terrible. Y por esto lloró. Y Eliseo está mostrándonos el corazón de Dios. Dios mismo estaba triste por lo que tenía que pasar. Aquí podemos ver el llanto de Dios, versículo 12. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego. Y a sus jóvenes matarás espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Dios está en pacto con Israel. Ellos son su pueblo especial. Y ese hombre va a traer una gran destrucción sobre ese pueblo de Dios en el norte. Y aunque Dios está bastante triste por esto, lo va a permitir. Versículo 13. Y así él dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y como que me gustaría hacer algo tan grande. Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Está ocultando algo. Y el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y le puso sobre el rostro de Benadad y murió y reinó Hazael en su lugar. Exactamente lo que Dios profetizó. En esta manera tan extraña, Eliseo ungió un rey sobre un territorio pagano conforme a la palabra de Dios. Pero Hazael está completamente responsable por su maldad en ese asesino. No puede echar la culpa ni a Dios ni al profeta. Él hizo lo que quería hacer. Y el rey Benadad de Siria murió de manera terrible conforme a su maldad. Bueno, esto habló de dos reinos en el norte. Israel, también lleva el nombre Samaria y Siria. Ahora aprenderemos lo que estaba pasando en el sur, en Judá. El sur es el pueblo de Dios que descendió de David. Dios prometió que siempre iban a tener una luz ahí. Bueno, continuando en versículo 16. En el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Antes aprendimos que Josafat era un rey bueno. De 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La mala levadura del norte, la apostasía, la idolatría, las obras demoníacas de Jezabel, ya estaban llegando al sur también, entre los descendientes de David. La hija de Acab también es hija de Jezabel. Se casó con un hombre que es rey en el sur, contaminando lo que quedaba del rey de Dios, del pueblo de Dios, rey de David. Un poco de levadura ya estaba destruyendo toda la masa. 19. Con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Bajo la pura justicia, el sur debería ser destruido. Pero Dios hizo pacto con David, prometió que iba a sobrevivir, pero su disciplina será severa. Ya en el pueblo de Dios, sea norte, sea el sur, es pura oscuridad. Es puras cosas satánicas, como hechiceros, como idolatría. Versículo 20. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Edom era pueblo que servía a Judá desde los tiempos de David y estaba siempre dando muchos tributos, dinero, pero ya era un problema en vez de una bendición. Versículo 21. Y Joram, por tanto, pasó a Saer y todos sus carros con él, y levantándose de noche, atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. Por su rebelión, por su contaminación demoníaca causada por la idolatría, la bendición de Dios estaba cada vez apartando más y más, aún del pueblo del sur. Pero Dios no va a destruirlos. Última parte, empezando el versículo 25. En aquel año, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Y de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Y ella es otra terrible como Jezabel. Los malísimos vivían poco tiempo, reinaban poco tiempo, causando inestabilidad en el gobierno. Como leímos en el último verso del Salmo de hoy, 23, dice: mas tú, oh Jehová, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré, etcétera. Entonces, eso fue un ejemplo de esto. No tenían prosperidad, no tenían vida larga, y eso fue el pueblo de Dios, el único que quedaba, versículo 27. Anduvo en el camino de la casa de Acab, hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Ya están casando. Sí. Casa de Acab quiere decir Isabel también. Ya no había diferencia entre el sur y el norte, como en algunas partes de nuestra cultura no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. ¿Cuántos divorcios tiene el mundo? La iglesia tiene el mismo, a veces más. ¿Cuántos abortos hay en la iglesia y cuánto hay en el mundo? Casi el mismo en muchas situaciones. Así que aún con todas las bendiciones de Eliseo, los del sur andaban de mal en peor, en la pura vileza. Versículo 28. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria. Ahora el sur, Judá está peleando con Siria. Y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Dios levantó a ese rey para ser como una herramienta para aplastar a Israel. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. En las guerras ya no van a tener éxito, porque más y más están bajo la maldición feroz de Dios, que Dios anunció en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 y 25, Dios dijo, en una lista de consecuencias por romper pacto: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a todo ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Hasta aquí el texto de hoy, unas palabras de doctrina y aplicación. En esta parte de la historia del pueblo de Dios, que es muy triste, muy trágica, podemos ver dos aspectos del carácter de Dios. Dios es justo, y Dios basta castigar hasta su pueblo. Dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay muchos pastores que dicen, no, Dios no, jamás va a castigar a su pueblo, va a disciplinar pero no castigar. Pero cuando yo veo una palabra como azota, me parece castigo, ¿no? Me parece el cinturón. Cuando su pueblo anda mal, siendo los judíos o siendo su iglesia, la corrección severa puede venir. Primero Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Dios tiene que aplicar castigos, disciplinas, porque Dios es justo. Es un aspecto de su carácter. Pero Dios no recibe ningún placer en esto. Como que ustedes que son padres saben que no es nada placentera castigar a sus hijos cuando se portan mal. Pero un padre, un buen padre, sabe que a veces esto es necesario. Y Dios estaba triste por lo que tenía que pasar. Vimos esto en el 8:11 del texto de hoy. Y el varón de Dios le miró fijadamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Se lloró. Entonces, Dios permitió ese gran castigo, pero no para conseguir ningún placer, ningún gozo. Y Cristo hizo el mismo llorando sobre Israel en el Testamento Nuevo, en Lucas 13, ya llegando al fin, en Lucas 13 y 34. Cristo llorando sobre Israel dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es el llanto de Dios. Grandes castigos no son ningún gozo para Dios, sino una tristeza. Pero en justicia, confirmando su promesa y sus amonestaciones, Dios lo permitirá. Dios es fiel a su carácter y a su palabra. Es como si ustedes ven un juez civil en Santa Ana que no quiere ver a un joven inteligente destruir a su vida, si el joven está robando dinero para comprar drogas y viviendo con una vida cada vez más fuera de control. El juez no quiere ver a ese joven ir a la cárcel por muchos años. Prefiere verlo cambiado, de alguna manera corregido. Y el juez puede sentir una gran tristeza. Pero si es necesario, como un buen juez, dará la sentencia. La sentencia adecuada por el crimen. Y no es nada extraño en la Biblia ver a Dios con tristeza. Vamos a Efesios 4:29. Terminando ya. En Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Está hablando de broncas y conflictos en la iglesia. Y dice en 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Aquí dice que se puede contristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza como enseñan los testigos falsos de Jehová. Y se puede sentir emociones, sentimientos, hasta el llanto de Dios. Y es algo que jamás queremos provocar, y ya como que estamos acercando la Santa Cena en una semana, es bueno, si tiene algún conflicto con un hermano o con una hermana, ponete en paz con esta persona. Cuando estamos tercos en no recibir el mensaje de amonestación, el peligro es cada vez más grande. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él más medicina. Pero dice el hombre reprendido, no solamente una vez, Dios viene una y otra vez aplicando la amonestación. Y muchas veces es un poco más severo. Y eso estaba pasando en esta temporada de Israel. Dios mandó aflicciones. Dios mandó hambres. Ellos no querían arrepentirse. Vino algo peor. Y Dios actúa de esta manera. Aplicación, y eso es el final. Dios está en serio, aún con su pueblo. Dios no está jugando. Dios no es un abuelo débil como muchos quieren imaginarlo en su idolatría moderna. Si nosotros decidimos provocar a nuestro Dios una y otra vez, Él puede ser severo aún con nosotros también. Levítico 26, y eso es el final. Levítico 26. En 26:14 dice así: pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, Dios hablando a su pueblo, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y invalidando mi pacto. Eso es lo que estamos viendo en el libro de Segundo Reyes. Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormentan el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos lo comerán. Esto estamos viendo. Después, en versículo 17, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrece se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persigue. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Existe una progresión. Si el azote primero no agarra la atención, vienen otros más severos. Última parte, 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviere conmigo en oposición, y no me quisiere, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebatan vuestros hijos y destruyen vuestro ganado y os reducen en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueres corregido, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Dios no toma ningún placer en esto, pero sin embargo lo hará. Aún con llanto de Dios vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio esa dimensión de su pacto. Claro, muchos no quieren predicar esto, prefieren esconder esto para que no salga jamás a la luz, pero Pablo dijo que enseñó todo el consejo de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que tú no quieres aplicar disciplina, tú no quieres aplicar castigos, pero en tu justicia, si somos bien tercos, aún esto puede pasar. Si hay alguien aquí en esta noche que tiene que arrepentirse, si tiene que reconciliarse en preparación de la Santa Cena, ayuda a esta persona, Señor, a tomar en serio tus amonestaciones. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.